Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En este episodio especial hablamos de algo curioso, de los libros, las películas o las series que ayudan a entender las principales noticias del primer semestre de 2025.
Entre esas noticias están el gobierno de Donald Trump, la cada vez mayor presencia de la China y la guerra en Ucrania.
Para hablar de eso y más, llamamos a España a un catedrático especializado que fue profesor visitante de la Universidad de Georgetown.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Niza.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 4 de septiembre y esto es algo que usted debería saber hoy.
En este penúltimo episodio de la pausa de mitad de año, les tenemos algo muy especial. Recomendaciones de libros, películas o series relacionadas con las principales noticias del primer semestre de 2025.
Para eso buscamos a Juan Luis Manfredi, catedrático de Estudios Internacionales de la Universidad de Castilla-La Mancha y de 2021 a 2024, titular de la cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown.
La primera pregunta que le hicimos a Manfredi es qué serie, libro o película puede ilustrar lo que viene ocurriendo desde enero de 2025 con el gobierno de Estados Unidos presidido por Donald Trump.
El presidente Donald Trump es el gran protagonista de este primer semestre del año 25. No me cabe duda. Gracias a él tenemos un nuevo vocabulario que incorpora ideas como diplomacia transaccional, acuerdos comerciales basados en cuotas y tarifas y otras nuevas ideas que vienen a transformar la globalización que habíamos conocido. Por eso yo pienso que la serie que mejor representa este universo trumpista es Yellowstone, 5 temporadas con un Kevin Costner estelar. Te explico por qué. La serie transcurre en el paisaje inagotable de Montana, donde un hombre hecho a sí mismo nos cuenta su historia del sueño americano, cómo poder vivir de su campo, de su actividad, sin que nadie le interfiera. Pero de repente aparece, y esto te va a sonar, la crítica al Estado y las leyes injustas, que es el eufemismo que vemos en la serie completamente para hablar de impuestos, de imposiciones, de regulación y demás. El personaje de Kevin Costner se presenta literalmente como lo contrario al progreso. Se presenta como la resistencia a la imposición de las nuevas modas, que es la forma de hablar del pensamiento woke, de las mujeres y de tantas otras cosas que hemos visto en el trumpismo actual. Te pregunto, Juan Carlos, ¿crees que Kevin Costner será elegido gobernador con un discurso que empieza así? Si lo que quieren es progreso, entonces no me voten. Soy lo opuesto al progreso. Soy el muro contra el cual choca y no seré yo quien se derrumbe. Bueno, yo creo que esta es una serie que haría las delicias de un buen trumpista y nos va a servir para interpretar qué nos espera de cara al segundo semestre.
También le preguntamos a Juan Luis Manfredi si existen películas, obras literarias o series que ayuden a entender la cada vez mayor presencia de la China en el mundo.
China se ha lanzado definitivamente a la conquista de nuestros corazones. Después de los estadios, las inversiones, las infraestructuras y la cooperación, ahora China se lanza a la diplomacia pública a través de la literatura de ciencia ficción. Entre todos los autores, yo voy a destacar a Liu Cixin. ¿Por qué? Porque tenemos en las plataformas por lo menos 2 obras que te voy a recomendar para este verano. La primera es La Tierra Errante. No te voy a contar mucho sobre qué va, pero te anticipo que esa película ya la has visto, pero con tecnología norteamericana, europea o rusa, nunca con China. Pero la obra que de verdad me ha gustado, la que de verdad te recomiendo, es El problema de los tres cuerpos. El primero de un libro de la trilogía inspirada en el famoso argumento científico. ¿Por qué? Porque este libro nos permite explorar muchísimas de las cuestiones contemporáneas. Por ejemplo, ¿Es necesaria la democracia como un valor universal o dejamos en manos del paradigma científico y de la tecnología la resolución de los problemas? El libro también nos hace pensar sobre si el líder, el jefe, el dirigente es soberano o si el sistema político necesita tener algún tipo de check and balance que ponga orden en las autoridades exclusivas. La novela también nos va a servir para discutir el paradigma realista. Fíjate lo que te digo. Leo literal. La supervivencia es la primera necesidad de todas las civilizaciones y las civilizaciones tienen que expandirse y crecer constantemente en un universo limitado. Yo, si leo esto y pienso en la actividad china en el mar Meridional y en América Latina, lo que tengo en mi cabeza es la expansión territorial, el acceso a materias primas, las energías y demás. Y concluyo con una idea fuerza. El segundo libro se llama El Bosque Oscuro, The Dark Forest, y ahí nos explica, las civilizaciones no pueden cooperar porque si cooperan está en riesgo la propia supervivencia. Bueno, ahí te dejo esta recomendación, está en plataformas y si no, las novelas. Te van a encantar.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Seguimos en este episodio especial para preguntarle a Juan Luis Manfredi qué películas, libros o series pueden ayudar a comprender la invasión rusa a Ucrania en 2022 y la guerra que se desató enseguida.
Más de 1.000 días han transcurrido desde la agresión de Rusia contra Ucrania. Y este es el gran tema que atraviesa la actualidad política y económica de Europa. En este semestre, otra vez hemos vuelto a hablar de la seguridad económica, que tiene que ver con el acceso a las materias primas y a la energía, y sobre todo de esa Europa geopolítica, la idea de que Europa tiene que defenderse y tiene que emanciparse de las relaciones transatlánticas en la medida que Trump se ha desanclado del orden liberal. Esta idea de aislamiento, de soledad, me ha hecho recordar la excelente novela Un caballero en Moscú, de Amor Towles. Es una maravilla y está también disponible en una adaptación que ha quedado estupenda. ¿Por qué creo que es un libro recomendable para entender la Europa contemporánea? Mira, fíjate la reflexión. El conde, en el año 1922, se libra de la pena de muerte en la Rusia bolchevique porque de repente alguien considera que se le puede castigar de otra manera, que es el arresto domiciliario a perpetuidad en el Hotel Metropol. Lo que va sucediendo allí no te lo voy a contar, pero sí te puedo reflexionar sobre dos o tres cosas. Desde el balcón del hotel, el conde observa la lenta degradación, o más bien la rápida transformación de una revolución rusa en una dictadura. Ahí él entiende muy rápidamente que él se está quedando solo, quizás como Europa. ¿Por qué Europa? Porque no hay manera de tener una relación sólida y estable con Rusia en el largo plazo, porque Trump ha dinamitado los puentes transatlánticos y porque no somos capaces de encontrar un acuerdo largo y duradero que sea conveniente para América Latina. Te recomiendo la serie, una magnífica, magnífica trama en el Hotel de Moscú y una espectacular producción.
Finalmente le preguntamos a Juan Luis Manfredi sobre un tema relacionado con los anteriores, y es si se pueden adaptar como series o películas obras maestras de la literatura latinoamericana o universal.
En América Latina, el fenómeno del año, no me cabe duda, es el estreno de Cien años de soledad, la adaptación de la obra maestra de Gabriel García Márquez. Es una obra que trasciende la literatura y que se convierte en un icono de la globalización. Poder ver esta obra maestra en estas grandes plataformas es una noticia satisfactoria. De hecho, la audiencia ha dicho sí, Ha dicho sí porque está en el top 10 de las series de habla no inglesa a lo largo de este semestre, aunque la crítica se divide. Algunos piensan que es una obra menor y otros piensan que es una adaptación excelente. Yo no tengo muy claro si ha sido un éxito o no, pero al ver la serie reconozco el enorme esfuerzo de producción. Sucede, sin embargo, que mi imaginación literaria ya estaba construida. Y me ha costado reconocer al coronel Aureliano Buendía, a Amaranta o a los 17 Aurelianos tal y como yo los había soñado desde que leí la novela. No obstante, Juan Carlos, te la recomiendo. Esta obra, Cien años de soledad, no se agota nunca. Creo que podemos leerla una y otra vez y encontrar nuevos significados allá donde los quieras ver. Pueden ser los temas de la soledad, puede ser el realismo mágico, las relaciones familiares, el impacto de la familia. Todo este tipo de cuestiones que está hoy día en nuestro conversatorio, pienso que merece una segunda lectura.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer en la Casa Blanca que en la embarcación destruida el martes por su ejército en aguas internacionales, que presumiblemente había zarpado de Venezuela, iba un cargamento de drogas.
On the boat, you had massive amounts of drugs. We have tapes of them speaking. It was massive amounts of drugs coming into our country to kill a lot of people.
Por su parte, el gobierno venezolano dijo que las imágenes del ataque difundidas por Washington son obra de la inteligencia artificial, y el presidente Nicolás Maduro se refirió al presidente Trump y a su secretario de Estado.
Dos noticias del mundo lusohablante. La primera es que 15 personas murieron y 7 quedaron gravemente heridas ayer en Lisboa, cuando uno de los típicos funiculares de la capital portuguesa perdió el control a las 6 de la tarde mientras bajaba del barrio Alto a la Plaza de los Restauradores y se estrelló contra una edificación. La segunda es que los abogados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro dijeron ayer que no hay pruebas contra el dirigente, al que se le sigue un juicio en el Supremo Tribunal Federal. Está acusado de intento de golpe de Estado en enero de 2022.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió ayer a la forma conjunta como su gobierno y el de la presidenta Claudia Sheinbaum están trabajando contra el tráfico de drogas y en otros frentes.
No hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México y el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y se agradecemos muchísimo. Y queda mucho por hacer juntos, poder lograr y avanzar en esta meta.
Rubio destacó que en los últimos meses México ha extraditado 55 capos del narcotráfico a Estados Unidos y manifestó que ambos países siguen analizando cómo alcanzar un mejor acuerdo de cooperación.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.